primero, como sostuvimos mucho tiempo, devolverle a la fecha patria su día, su significado y su celebración o conmemoración. En este caso, el obelisco tiene una conmemoración de los primeros constituyentes, la primera vez que el Estado cedió para sí un contrato social, el más importante, que es la Constitución, que después se modificó varias veces. Y segundo, por el famoso acto del obelisco, que también tiene una connotación de defensa de las instituciones, defensa de la democracia, de pedir democracia en aquella época. Así que todas las fechas patrias nos van a tener conmemorándola el día de por parte del gobierno.
¿Hay preocupación en el gobierno por estos focos de COVID-19 que han aparecido en Montevideo, en algunos en el interior? ¿La gente ha bajado los brazos? ¿Cuál es la idea que se maneja del gobierno, la posibilidad de dar marcha atrás en algunas de las fases que se abrieron?
¿Hay preocupación? Capaz que esto lo pueden hablar mejor con el ministro de Salud Pública. Yo recién me quedé un rato conversando con él. No hay que descartar, o no es menor, dónde se generaron los brotes. Fíjense que no es el único país donde los rebrotes se generan en centros de salud. Y ahí es que se propagan. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadoso con la frontera, como lo tratamos de ser. Y muy cuidadoso, y ahora específicamente en los centros de salud. No me animo a decir que ha habido un relajamiento de toda la población, porque seríamos muy injustos. Al revés, yo creo que la gran mayoría de los uruguayos sigue cumpliendo con los protocolos, con el distanciamiento, con el tapaboca. Hay que apretar un poco más esa conducta, hay que ser solidario y cuidarnos de estos focos. Cuando llega un foco a Montevideo es más complejo, o cuando llega a la zona metropolitana es más complejo que lo que fue en 33. Fíjense, 33, hace 15 días que estábamos diciendo todos nosotros. Se complicó en 33, esto se va a propagar. 33 tuvo casi toda la semana cero casos, un caso, dos casos. Y eso que quizás se demoró un poco en tener el diagnóstico acabado de cómo era la situación. Acuérdense, hace casi un mes lo que estábamos hablando de Rivera. Estamos todos muy preocupados por Rivera. Y sobre todo porque era la frontera. Y hoy en Rivera dejó de ser, por ahora, un problema.
¿Y es obligado?
En la zona metropolitana es más complejo. Ah, porque fíjense los derivados. Una persona que trabaja en un supermercado, después otra mutualista. Se empieza a complejizar. Entonces, es muy importante seguir con las medidas preventivas. Y después, la tarea nuestra, una vez que somos enterados, que nos tenemos que enterar enseguida, es muy importante que la alerta al gobierno llegue de manera temprana, ahí establecer, bueno, todo lo que ya saben del aislamiento, la cuarentena, los hisopados, que hoy se pueden hacer a mayor escala.
¿Eso obliga a que algunas actividades se vean retraídas por este avance del brote de coronavirus en Montevideo? ¿Cuáles?
No. A ver, no pude hablar ahora con el ministro de Transporte, pero mañana lo voy a hacer, el lunes lo voy a hacer. Ahí me preocupa el tema del transporte colectivo, el tema de las frecuencias, el tema de que estamos pidiendo distanciamiento y muchas veces en horarios pico el transporte colectivo va con mucha gente. Entonces ahí creo que hay una preocupación, pero no, en principio no hay aquella frase de para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario. Hoy en principio no, porque insisto, sigue siendo, aunque ahora en la zona metropolitana, claramente en un lugar. Entonces, si cuidamos, detectamos y actuamos, y si los uruguayos siguen siendo responsables, y eso quizá, si me dicen qué mensaje hoy querría dar, es por favor cada uno apriete las marcas, que cada uno salga cuando tiene que salir, que haga sus actividades con el tapaboca, distanciamiento, que nos cuidemos. Si hacemos eso, no hay necesidad por ahora de volver atrás. A ver, ya recibo tu pregunta. No los quiero aburrir, pero acuérdense en pleno apogeo de la pandemia, cuando no sabíamos mucho, la discusión que teníamos, ¿cuál era? Si iban a alcanzar las camas de tratamiento intensivo. Se instaló más capacidad, sobre todo en el interior. y decíamos que debían de haber 8.600, 8.700 contagiados al mismo tiempo para superar la capacidad locativa de tratamiento intensivo. Estábamos al día de ayer en 88 activos. Cuando empezamos a abrir actividades, por ejemplo, la educación, acuérdense todo lo que se dijo, no hubo ningún efecto negativo. No se propagó, no llegó el virus a los centros educativos. Pues la apertura, naturalmente, puede hacer que haya más contagios. Y esa es una opción que hemos tomado de ir abriendo la sociedad. Imagínense si estuviéramos confinados hoy, como el primer día, como el mes de entre el 13 de marzo y el 13 de abril. No sería sostenible la vida de los uruguayos, ni saludable, ni social, ni económicamente. Entonces, esto tiene sus riesgos. Si nos cuidamos, tiene menos riesgos. Estamos lejos de superar la capacidad locativa médica, por suerte. Eso igual no nos tiene que dejar tranquilos. Nos tiene que decir, bueno, estamos bien, hemos abierto actividades, hemos abierto deporte, vamos a ir abriendo actividades culturales, siempre y cuando exista el cuidado. Si no, tenemos que dar un poquito marcha atrás.
No, la pregunta mía iba por el lado del transporte y usted ya la habló, pero de todas formas, escuchándolo, me quedé pensando, el plan, entonces, diríamos, usted lo que está haciendo es un plan que forma parte de una estrategia, pero el plan no se convirtió en estrategia, ¿verdad?
A ver,
claro.
¿Me puede repetir la pregunta?
Sí, el plan no se convirtió en estrategia, o sea, la estrategia es otra, esto forma parte del plan.
Claro, una cosa es la estrategia y otra cosa es la táctica, en términos de despliegue. La estrategia es una, la coyuntura va haciendo que la táctica pueda variar para un lado o para otro. La estrategia es ir abriendo la sociedad con la nueva normalidad, que es el distanciamiento físico, que es el tapaboca, que es la higiene. Si seguimos en eso, vamos abriendo. Ese es el despliegue táctico territorial. La estrategia es un plan de apertura. Notoriamente es un plan de apertura con algunas cosas que seguramente hasta el año que viene no cambien. Todos sabemos que hay algunas cosas que hacíamos hasta hace 5 meses que no las vamos a volver a hacer quizá por un largo tiempo, y algunas que hacíamos van a ser modificadas. Por ejemplo, la ronda de mate. Yo ya no tomo mate con nadie, ustedes tampoco. Bueno, eso llegó casi que para quedarse, y de ahí de costumbre uruguaya para adelante muchas cosas, pero hay un plan. Y ese plan obedece una estrategia, lo que va cambiando según las circunstancias.
Ahora llama la atención que el foco ahora está radicado en el sistema de salud, donde más cuidado tiene que tener, donde más atención
tiene
que tener, ¿no?
Yo sobrevolé el tema, no quiero ser categórico porque debería de tener elementos de juicio para hablar claramente de esto. Se supone, y por eso se toman unas medidas ahora de hisopados, de ingresos en los centros de salud, se supone que ahí deberíamos hacer la primera alerta. Ahí deberíamos saber de primera mano cuando sucede un evento de esos. Porque además, fíjense cómo se multiplica por lo general en un centro de salud en los contagios, los contactos más que los contagios, ¿no? Todo el personal médico, todo el personal no médico, todo el personal de limpieza, los pacientes y los familiares de todos ellos. Entonces, insisto, no es el único lugar del mundo que pasó la situación en un centro de salud. Veamos qué hicieron otros países, ya hay medidas tomadas. Yo hablaba recién con el ministro de Salud Pública y me parece que lo podemos llegar a contener. Ayer de noche, que yo estaba preocupado por las noticias, por el momento no hubo un crecimiento exponencial de los contagios, por el momento.
¿Ya tienen noticias de que algunos protocolos no se han cumplido en esos centros?
Nada, por eso no quiero ser contundente al respecto.
¿Están manejando esas hipótesis?
Estamos manejando que se cumplan. Estamos manejando.
Entiendo, pero digo, estos brotes que se han dado es producto de ese aflujo quizás en algunos protocolos. Esa es la información por lo menos que les había llegado al principio.
Tendríamos que seguir el hilo de los contactos. La mayoría de los contagios, la mayoría de los contagios son extramuros, ¿no? Estamos hablando fuera del país. Pero para eso hay que cuidarse también.
Presidente, ¿cómo se ataca la preocupación justamente del transporte colectivo que usted hacía referencia en la práctica, por ejemplo? Hemos visto varias imágenes de, por ejemplo, ómnibus llenos de pasajeros.
Con más unidades en hora pico, y eso hace una ecuación económica, naturalmente.
¿Y las empresas?
Bueno, por eso mismo. Entonces hay que ver, y no quiero decir una medida que todavía no la tengo evaluada económicamente, hay que ver qué puede hacer el gobierno en horas pico de transporte público para, sin resentir más la situación económica de las empresas, que ustedes la conocen, pero tratando de que la gente pueda estar con un distanciamiento físico, ahí puede incidir el gobierno. Veremos hasta dónde nos da el lazo.
¿La calle tiene subsidio?
No sé si la palabra subsidio, pero el apoyo. La idea es dar un apoyo, pero insisto, no está tomada la medida porque la tenemos que evaluar económicamente.
¿Y se está hablando con la Intendencia de Montevideo?
No, todavía no. Obviamente lo vamos a hablar. Sí, obviamente lo vamos a hablar. Con la de Montevideo, con la de Canelones.
Usted, cuando planteó los lineamientos generales, dijo de la necesidad de recortar, de ajustar el sistema.
De ahorrar más que recortar.
Bueno, ¿hay posibilidad de que eso no se libere al
ministerio? ¿A la derecha?
Nosotros tenemos claro que hay gente que la está pasando mal y que hay que asistirla. Lo que nosotros planificamos, que me pareció una muy buena estrategia del Ministerio de Economía y de OPP, es decirle que cada ministerio diseñe su presupuesto, dónde se va a hacer hincapié en la gestión, dónde se va a generar espacios de ahorro, y después de recibido eso vamos a dar la visión desde la Presidencia al Ministerio de Economía. El 3 y el 4 de agosto voy a tener una reunión de casi los dos días enteros con Economía y con la OPP, justamente para recibir ya, creo que la segunda vuelta que han tenido con todos los ministerios, para dar la visión nuestra. Lamentablemente, los números que recibimos, ustedes lo conocen, no quiero llover sobre mojado, no eran buenos, y la pandemia los agudizó. Entonces, hay que ser austero. No es la plata nuestra, es la plata de los uruguayos. O sea, plata que nosotros no manejemos bien, es menos plata en los bolsillos de los uruguayos y menos plata en acción social, por ejemplo, que tenemos que tener, y mucho en estos tiempos.
Se ha hablado en las últimas horas de lo vinculado con la ANI. Más allá de las explicaciones, usted había mantenido, por ejemplo, en el debate presidencial de que había que asignar más recursos para la ANI. ¿Eso se mantiene todavía o está descartado?
No, por supuesto que se mantiene. Por supuesto. Les voy a hacer un cuento que no sé si lo tienen presente. En el año 2014... la Academia Nacional de Ciencias le hizo firmar un compromiso a todos los candidatos a presidente, a cuatro de ellos, a Mieres, a Bordaberry, a Vázquez y a quien habla, de destinar el 1% a la investigación. Y nosotros firmamos. Ustedes saben bien que se estuvo bien lejos de destinar el 1% de la investigación del gobierno pasado. Yo tengo por costumbre cumplir lo que firmo, o más aún, cumplir con la palabra empeñada. Y en este proceso se me preguntó si estábamos, creo que alguno de ustedes ya me preguntó de este tema, y si podíamos llegar al 1%. Estamos en otra situación económica. Lo que ha quedado claramente manifiesto en estos tiempos es que la ciencia, que la investigación y la innovación hace punta en los temas cotidianos de los uruguayos. Y ahí va a estar el apoyo a la innovación y la investigación en un momento complejo. Ustedes saben, por ejemplo, que hace un tiempo un decreto que firmé conjuntamente con otros ministros establecía un recorte en los gastos del gobierno y exoneramos de esa situación al PDCIBA. O sea que vamos a actuar dentro de lo posible de esa manera, potenciando la ciencia, potenciando la innovación y potenciando la investigación, insisto, dentro de lo posible.
Satisfacción por
la del estribo.
Satisfacción por las medidas adoptadas en cuanto a la situación que están atravesando personas que están en calle.
Satisfacción nunca hay. Nunca hay. Porque si hay una persona que vive en la calle, ya es una injusticia. Y debería de ser preocupación nuestra. Por algo, y le pedí a Pablo Bartol que me acompañe a llevar la ofrenda floral. Está haciendo un esfuerzo enorme. Se ha establecido varias centenas de lugares más desde que asumimos, para que la gente pueda tener en la noche un lugar donde dormir, un lugar donde descansar y no hacerlo al aire libre. No alcanza.
¿Cuántos serían necesarios?
¿Cuántos fueron las que desde el 1 de marzo a la fecha? Pregúntele bien a Bartol, pero creo que son 500. Creo que son en torno a 500.
¿Cómo que me quedo? ¿Y si el gobierno tiene como una expectativa de
llegar a tal número? No, sí, pero yo aprendí hace bastante tiempo de que cuando uno dice un número lo tiene que cumplir. Y vamos a hacer todo el esfuerzo, pero hoy no les quiero dar un número.